sin desviarse.
La semana pasada, los periodistas Tomer Urbix y Emanuel Bremerman publicaron un trabajo periodístico incómodo. El tema sobre el que trabajaron fue el cruce entre la violencia criminal y los niños que viven en esos barrios donde los grupos narcos campean. Pusieron ejemplos concretos arriba de la mesa, vamos a repasar algunos, por ejemplo, de hermanos que están como garantía en una boca porque su madre cayó presa y su presencia así asegura que no los va a denunciar. Padres que entregan a sus hijas en otra boca por un monto de dinero, niños que se tiran al piso en la escuela cuando escuchan un ruido porque creen que son balas, niños que reciben ellos mismos las balas y mueren, niños que reciben las balas pero sobreviven, niños que llevan talco a la escuela y montan sus propias bocas de droga de juguete, niños que guardan armas que fueron parte de un crimen, niños que tienen que mudarse del barrio porque sus padres ingresan a un programa de testigos protegidos. El título del artículo, y vayan a leerlo, es Vivir en estado de alerta cuando los niños son garantía en bocas de droga, mulas, camino a la escuela y sobreviven entre balazos. Y el estado de alerta, al que se hace referencia en el título, remite a las investigaciones del biólogo uruguayo Hernán Delgado, quien, de acuerdo a lo que cuenta el mismo artículo del Observador, comprobó en su tesis doctoral en ciencias biológicas que los niños de hogares más pobres y en los que suele haber más violencia tienden a aumentar su ritmo cardíaco en momentos de toma de decisiones en que debería desacelerarse el bombeo del corazón. Incluso durante el sueño, en reposo, la frecuencia cardíaca es más agitada, posiblemente vinculado al estado de amenaza inminente. Bueno, vamos a profundizar en este capítulo específico, el de Hernán, y por eso es que lo invitamos hoy a Hernán Delgado, doctor en ciencias biológicas, forma parte del Centro de Investigación Básica en Psicología y del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, Hernán, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes hablando de este tema que... De esta nota que escribieron Tomer y Emanuel, que movió mucho el avispero en torno a una temática que es muy sensible, muy delicada y que no es nueva. Un poco te decía ahora antes de arrancar que es una temática que está el del estado de los chiquilines hoy, ¿no? En los centros de educación formal y no formal, que está en el tapete hace ya unos años y que realmente es dramática, ¿no? Uh-huh. Y que creo que hoy está permeando, por suerte, por esta nota que moví un poco la cosa y por los esfuerzos un poco aislados, pero muy muy insistentes, de sobre todo de algunos legisladores y algunas personas que tienen la suerte de salir en prensa con estos temas, como Cristina Lustenberg, ha tomado mayor relevancia. Entonces, para mí es un gusto estar hoy acá, y desde uh-huh. mi lugar, que es el de la biología y el de la ciencia del desarrollo, también es un desafío estar en este lugar también.
Claro, vos te has dedicado, o por lo menos esta línea que ya es adelante, es la de neurodesarrollo y primera infancia, ¿no? Cuando hablamos de primera infancia, que es 0 a 3 años, vamos a poner, digamos, algunos puntos arriba de la mesa que son importantes para dejar clara la conversación.
No es de 0 a 3. De hecho, hay un problema con esta definición de 0 a 3, que es como que está la importancia de los 1000 días, este discurso que ha permeado tanto también en el ámbito de la política pública, que es como una espada de doble filo también, porque es un discurso que ha sido muy 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 potente en la medida de promover esta idea de que es necesario invertir en primera infancia, en esa etapa de la vida, ¿no? Donde es verdad que se juega un partido importante entre los 0 y los 3. Entonces hay un discurso muy economicista ligado, ¿no?, a esta etapa de los 0-3, los primeros 1000 días, pero que también es peligroso, ¿no? Porque ¿qué pasa luego de que se acabaron esos 1000 días? Entonces la evidencia disponible no indica que la plasticidad cerebral o que el partido se juega solo ahí. La primera infancia es un periodo que se extiende hasta los 8, por ejemplo. En algunas definiciones, por ejemplo, UNICEF establece que la primera infancia es de 0 a 8. Y la plasticidad cerebral sigue presente, es decir, la ventana de oportunidades para intervenir sigue presente hasta etapas avanzadas de la adolescencia y la adultez temprana, es decir, como hasta los 25 o 30 años. La corteza prefrontal y algunas estructuras también debajo de esa corteza del cerebro también sigue mostrando plasticidad y respuesta a las intervenciones, ¿no? Entonces, no hay que caer tampoco, y esto lo traigo ya como para arrancar, también en discursos deterministas, ¿no? El partido que no se juega tempranamente ya es un partido perdido. Y tener cuidado con los discursos, ¿no? Que rozan esta idea de la irreversibilidad en torno a los resultados del desarrollo en etapas tempranas fruto de la exposición a adversidades.
Claro, eso es un mantra que se repitió durante el tiempo, en los últimos años, ¿no? Y la importancia de invertir en ese...
Por la tasa de retorno que tiene, hay muchos economistas y un consorcio de economistas, psicólogos y neurocientíficos que han impulsado esta agenda de poder medir, ¿no?, cuál es la tasa de retorno de la inversión en primera infancia. Es cierto, económicamente está probado eso, pero no es la única variable que hay que tomar, ¿no? La mirada instrumental en relación al desarrollo es una mirada que también hay que intentar superar, porque hay otras miradas que tienen que prevalecer en torno al desarrollo, que es la vida de los chiquilines. Es decir, la libertad, la autonomía, la posibilidad de que la gente, en este caso nuestros gurises, puedan experimentar trayectorias vitales que les permitan con libertad, ¿no? Y la libertad entendida como las posibilidades para poder florecer y llevar adelante las vidas que elijan, ¿no? Con todas las herramientas. Esa es, digamos, la discusión que tenemos que dar de fondo, me parece, ¿no? No si es económicamente más viable o no, que sí lo es, pero tenemos que trascender también. Eso es a mi modo de ver también. Entonces, a veces cuando hablamos de política pública, caemos rápidamente, ¿no?, en lo instrumental, y hay otras discusiones de fondo que me parece que hay que poner sobre la mesa también.
Hernán, ¿cómo han sido tus trabajos de investigación? ¿Cuáles han sido tus trabajos de investigación?
Inicié mi trabajo de investigación, mi formación como investigador, trabajando en el Hospital de Clínicas con usuario de pasta base de cocaína y cocaína. Luego pasé por Facultad de Ciencias y el CUDIM, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. Estuve trabajando en el ámbito de la clínica y la preclínica con drogas y los efectos de las drogas en particular derivados de la cocaína en la neurobiología de las personas usuarias. Y durante mi formación doctoral, hace algo así como ya como 8 años, que me uní inicialmente a un grupo que está instalado en la Facultad de Psicología, en el Centro de Investigación Básica en Psicología, liderado por la doctora Alejandra Carboni y también por la doctora Verónica Nin. Los tres venimos trabajando hace ya unos 8 años en el estudio de los efectos de la pobreza y distintas formas de vulnerabilidad, digamos, en distintos aspectos del desarrollo cognitivo y emocional. Entonces, mi tesis doctoral y la tesis de Verónica Nina han estado inscriptas en el trabajo de esta línea, que es incipiente, pero malo bien, ya hace unos años que venimos trabajando y tenemos un acumulado que hoy nos permite presentar nuestros hallazgos en revistas internacionales, poder dialogar con la comunidad internacional, hallazgos que, por cierto, son interesantes como para poder discutir algunos aspectos del desarrollo. Y bueno, también poder aportar nuestro granito de arena, ¿no?, en cuanto a el pienso de qué está pasando aquí en Uruguay, ¿no? Entonces, por ahí va, nuestras investigaciones suelen tener un abordaje que aborda múltiples niveles de organización, en el sentido de que la biología ha... Por más que en algunos ámbitos todavía haya una mirada un poco anacrónica del papel de la biología en el desarrollo, la ciencia del desarrollo actual, la psicología del desarrollo, ha superado algunas viejas dicotomías en términos de aquello de qué es más importante, si la biología o la cultura, ¿no?, si el ambiente o la genética. Hoy sabemos que el desarrollo es un proceso que emerge de la interacción de múltiples niveles de organización que van desde la propia biología de los individuos, pasando por la genética, la fisiología, la cognición y aspectos del entorno, ¿no?, que tienen que ver con la cultura, con las condiciones estructurales, socioeconómicas y más. Entonces, nuestros abordajes tienen en cuenta aspectos que tienen que ver con los contextos ecológicos en los cuales se da el desarrollo y también con aspectos propios de la biología de los chiquilines. Entonces intentamos tener una mirada que aborda el fenómeno desde distintos niveles.
Y concretamente, ¿qué fue el objetivo que se planteó tu tesis doctoral?
Bien, nosotros venimos trabajando en el ámbito de la autorregulación, entendida como el conjunto de mecanismos que nos permiten a todos, ¿no? Poder modular nuestro comportamiento, regular nuestras respuestas emocionales, planificar nuestro comportamiento, alcanzar metas, ¿no? Todos los mecanismos cognitivos, atencionales, emocionales que nos permiten desenvolvernos con soltura en un contexto que es muy desafiante. Y estos mecanismos autorregulatorios se desarrollan tempranamente. Porque hay estructuras que están ligadas al afecto, a la emoción en el cerebro que se desarrollan en los primeros 5 años y o que tienen un pico en el desarrollo en los 5 años, ¿no? Acá es donde me tengo que todo el tiempo yo también estarme corrigiendo,
sí, ¿no? Recordar que y, el desarrollo claro, va más allá de los de 0 a 3, de 0 a 5.
Pero es cierto que hay aspectos del desarrollo del cerebro donde se asientan estos mecanismos que tienen un desarrollo muy, muy fuerte en estas etapas tempranas de la vida.
O sea, tienen sus picos ahí.
Claro.
Después sigue habiendo, pero sí, ahí digamos, alcanza sus máximos.
Sí. Y digamos en el sentido de que son etapas donde el cerebro es más permeable a la experiencia, ¿no? Entonces, la corteza prefrontal también es una estructura que exhibe un desarrollo muy pronunciado en esta etapa de la vida. Y a nosotros nos interesa la autorregulación. En mi tesis en particular, termina siendo un recorte de muchas cosas que hicimos y tiene que ver con la toma de decisiones en contextos donde hay emociones en juego. Son decisiones o paradigmas de toma de decisiones donde, en este caso, los niños, los chiquilines, tienen que elegir entre opciones, ¿no? En un escenario de incertidumbre donde las consecuencias de esas decisiones no están sabidas de antemano, sino que como que las van entendiendo a medida que avanza la tarea, pero donde nosotros lo que estamos evaluando es la capacidad de tomar decisiones que los beneficien a largo plazo o la presencia también de perfiles de toma de decisiones orientados al presente. Entonces, hay un consenso creciente en el ámbito de la psicología de que la psicología está profundamente sesgada, en el sentido de que tenemos mucha evidencia en relación al desarrollo y a las características psicológicas que llamamos óptimas o saludables o deseables, que tienen que ver con haber estudiado durante muchísimos años a poblaciones europeo-americanas de clase media, muchos hijos de universitarios del norte global, que crecen en ambientes seguros porque les brindan apoyo y recursos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, aquellas habilidades que son adaptativas en contextos normativos, ¿no? En estos contextos han tendido también a ser consideradas las deseables, ¿no? Y las óptimas. Entonces, aquellas características que se apartan de esa norma han tendido a ser consideradas deficitarias, ¿no? Entonces, la diferencia es construida como anormalidad en un punto. Esto lo dice un investigador aquí en Uruguay del ámbito de la educación. Entonces, desde la biología hay una rama que es la biología evolucionista, que ha permeado también en la psicología, que busca entender los procesos adaptativos durante el desarrollo desde una mirada no deficitaria, intentando entender la función del comportamiento en el contexto en el cual se da. Entonces, en este sentido, nosotros abordamos este fenómeno de la toma de decisiones desde esta perspectiva no deficitaria, intentando ver si la emergencia de un patrón de toma de decisiones orientado hacia el presente, asociado más como con la obtención, la tendencia a obtener recompensas inmediatas, se podía explicar por un déficit o en realidad era una respuesta razonable. Entonces evaluamos distintos elementos cognitivos y afectivos. Por eso hablaba por ahí Diego de aspectos que tienen que ver con la tasa cardíaca, ¿no? La tasa cardíaca es un reflejo de la fisiología de los chiquilines, de cómo se ha calibrado la fisiología del estrés a lo largo del desarrollo y en respuesta al ambiente también. Entonces, nosotros lo que vimos, y acá intento cerrar también, es que los chiquilines de nivel socioeconómico bajo, provenientes de escuelas de Montevideo, exhibieron una tendencia a tomar decisiones en el corto plazo, orientadas a la obtención de recompensas inmediatas, que eso no se explicó por déficit a nivel cognitivo, es decir, los chiquilines en distintas medidas que tomamos no mostraban diferencias en relación a sus pares de niveles socioeconómicos medio y alto, ¿no? Lo interesante del asunto fue que a nivel fisiológico vimos que los chiquilines de nivel socioeconómico medio alto exhibían una fisiología, una respuesta fisiológica cardíaca, que era la típica, la que se suelen ver en estudios con personas de distintas edades, en distintos tipos de condiciones, que es una breve desaceleración cardíaca cuando están tomando la decisión o cuando están procesando la retroalimentación de la decisión que tomaron. mientras que los niños de nivel socioeconómico bajo mostraron una aceleración cardíaca, lo cual a nosotros nos llamó mucho la atención y en un momento no supimos bien cómo interpretar, lo cual es interesante cuando uno hace ciencia también, ¿no? Obtener resultados que están un poco por fuera de lo esperado.
Eso no lo esperaban.
No lo esperábamos. Uh-huh. Entonces, cuando vamos a la literatura, nos encontramos con que las aceleraciones cardíacas en situaciones similares a las cuales nosotros estábamos enfrentando a los chiquilines están asociadas a personas, por ejemplo, que tienen fobias cuando son expuestas a estímulos asociados a la fobia, o personas con trastornos de ansiedad. Entonces nosotros hipotetizamos que esa fisiología del estrés elevada que presentaron, no todos los niños de nivel socioeconómico bajo, ¿no? Esto es análisis de grupos, ¿no?
Sí.
Pero sí una proporción probablemente elevada de esos niños exhibieron ese tipo de respuesta fisiológica. Tiene que ver con el desarrollo de una fisiología del estrés que favorece ciertos estilos cognitivos, que favorece ciertas formas de procesamiento de la información y de disposiciones comportamentales, ¿no? En el sentido de que esa fisiología sostiene, hipotéticamente, se especula, ¿no?, en la literatura, estados cognitivos de alerta, estados de hipervigilancia, que es la presencia como de un estilo atencional que implica un escaneo constante del ambiente, ¿no? Intentar todo el tiempo estar atento a lo que está pasando. Eso repercute también en la atención, porque nosotros en la escuela esperamos que los chiquilines sean buenos focalizando su atención, ¿no? Y en realidad, de pronto, estos chiquilines desarrollaron estilos atencionales que tienen más que ver con estar cambiando todo el tiempo el foco atencional, estar todo el tiempo intentando actualizar lo que sucede. Y en la literatura también se ve que niños expuestos a distintas formas de adversidad y sobre todo violencia, abuso físico, por ejemplo, presentan un sesgo hacia la detección de amenazas. Por ejemplo, ante estímulos ambiguos de rostros que presentan rostros ambiguos que pueden suponer amenaza, para esos chiquilines son amenaza. Son rostros de ira, por ejemplo, o de enojo.
Tiraste, ¿no?, mucho dato, ¿no? Pero hiciste un planteo básico que es, bueno, tomar decisiones hacia atrás en el presente, en la historia de la evolución se puede ver como un activo, ¿no? Que es parte de la evolución, o sea, adaptarte al medio, ¿no? Y que son esas amenazas del medio. O se puede ver un déficit en estos contextos. Ustedes entienden que es este accionar, ¿no?, de toma de decisiones centradas en el presente, es un déficit en este contexto. ¿O no?
Nosotros entendemos que el problema que tenemos de larga data es, ¿vieron esa imagen, ¿no?, que tenemos, su suerte de meme, de que hay un tipo atrás de un escritorio que dice, bueno, ahora vamos a hacerle a todas la misma prueba, que es tienen que trepar un árbol, y hay un mono, hay un elefante, hay un pececito, ¿no? Es decir, nosotros tendemos a evaluar el desarrollo con base a ciertas expectativas, ¿no?, que son representativas de cierta parte de la población, en el sentido que son aquellas características que los hacen ser buenos en esos contextos. Entonces, de pronto hay otras características que otras personas portan y que hacen más sentido en esos otros contextos que habitan. Esto no quiere decir, y acá quiero ser como tajante, en el sentido de que no hayan déficit, ¿no? Evidentemente, la pobreza es una condición, circunstancia de vida que debe ser superada y que es un horror, y que acá en Uruguay tenemos un problema, seguimos fingiendo demencia hace muchos años, ya es insostenible. Los déficits existen, pasa que en realidad tendemos a ver déficit cuando evaluamos a los chiquilines que crecen en contextos de pobreza en función de aquellas con esas evaluaciones que portan esos sesgos, ¿no? Es decir, buscando ver si son buenos en habilidades que son necesarias en contextos normativos. Ahora, hay gente en otras partes del mundo, nosotros acá en Uruguay, en nuestro grupo, estamos interesados en ver eso también, que está empezando a ver cómo, cuando esos chiquilines que crecieron en contextos de violencia o de incertidumbre ambiental, donde hay poca regularidad en el ambiente, distintas dimensiones de la adversidad ambiental, también desarrollan especializaciones cognitivas en respuesta a la adversidad. Es decir, son buenos y superan incluso a sus pares de contextos más favorecidos cuando son evaluados con otro conjunto de tareas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, cuando también en el momento de la evaluación se sensibiliza, se dice, la cognición, en el sentido de que, lejos de ser buenos en un contexto abstracto, son buenos cuando son evaluados las personas, por ejemplo, en un contexto de incertidumbre en el laboratorio, ¿no? Entonces, de algún modo, cuando uno evalúa a la cognición en condiciones experimentales que en un punto remiten al ambiente ecológico que forzó los procesos de adaptación, ahí vemos cosas diferentes. Entonces, la mirada deficitaria está un poco en tela de juicio hoy en...
Pero es deficitaria en relación, por ejemplo, a los aprendizajes en un centro educativo.
Claro, es que esto... A ver, yo no quiero... La norma es necesaria, es decir, como sociedad tenemos, es necesario construir una mirada normativa en cuanto a qué es lo que esperamos, qué es lo que queremos, qué es lo que decíamos, un poco lo que decía al inicio. Ahora, de un punto de vista quizás se quiere más de científico, la mirada deficitaria ha obturado la formulación de hipótesis en otra línea, que es también ver si la adaptación o si ciertas especializaciones pueden también darse en contextos marcados por la adversidad. Y creo que estas cuestiones dejan o ponen sobre la mesa otras discusiones que tienen que ver también con las creencias que nosotros tenemos sobre el desarrollo, sobre los logros a lo largo de la vida, ¿no? Sobre la meritocracia, sobre cómo tenemos una sociedad construida en relación a dispositivos, ¿no? Que funcionan estructurados sobre esta norma y que quizá muchas veces sin quererlo terminan siendo excluyentes por no considerar esas otras trayectorias. ¿No? Entonces, esto cuando lo discutimos con personas en el ámbito de la educación, ellos lo tienen muy claro, no es nada nuevo esto. Es decir, ellos ven en territorio, ven en las clases, que estos chiquilines en estados de alerta funcionan muchas veces bajo otras lógicas y para aprender incluso necesitan de otras dinámicas, porque para favorecer otros estilos autorregulatorios. Y es muy desafiante también, porque lo que nos pasa también es que las personas que trabajan en el ámbito educativo tienen muy poca formación en relación a la autorregulación en sí y a estos aspectos de el desarrollo psicobiológico. Y también tenemos un atraso muy grande en relación a cómo enseñamos ciencia del desarrollo en las instituciones hoy en Uruguay. Eso es otra cosa que está bueno decir. Y es un diagnóstico que hemos construido en el último Encuentro Nacional de Psicología del Desarrollo. Tenemos mucha literatura de los 80, necesitamos un poco ayornarnos. Ustedes hablaban hace un rato de inteligencias artificiales que hacen jingles, ¿no? Sí. Estamos haciendo computadores cuánticos y la van en coche y pareciera que en la ciencia del desarrollo no pasó nada en los últimos 40, 50 años, ¿no? Entonces, también necesitamos actualizarnos un poco, con humildad lo digo, ¿no? También en el ejercicio que hay mucho trabajo por hacer en esa línea, ¿no?
Cuando te referís, por ejemplo, a el tema de adaptabilidad, ¿no? Y lo pensamos como un término neutro, ¿no? O sea, hay un ambiente que infiere una toma de decisiones distinta, de pronto, cuando ese ambiente está cargado de tensión, y genera una toma de decisiones basada en el presente, pero también más adaptable. Tomándola como neutra, ¿no? Es decir, la consecuencia es que hay una mejor adaptabilidad. ¿Se puede hacer otro tipo de valoraciones? Es decir, pensarla, bueno, es positiva mientras también o en la medida que desaparezca un ambiente de tensión. Es decir, lo que imprimió bajo un ambiente de tensión fue una manera de razonar y de adaptarse que quizá no lo tenga otro que tiene una manera de tomar decisiones más calibrando en el futuro, ¿no? Hasta con una tasa cardíaca más baja, pero lo que puede ser visto como neutro lo podemos calificar como bueno. Claro, no está bueno que siga siempre bajo un ambiente de tensión, porque eso no lo va a colaborar. Pero hasta aquí la cosa. Esa reacción que parece tan humana, ¿no? El hombre es un animal de costumbre, el hombre es un animal que tiene un grado de adaptabilidad, las personas, ¿no? Un grado de adaptabilidad muy importante. Puede ser valorado como algo positivo si después le quitamos el ambiente de tensión y le proporcionamos un ambiente como más sano, pero habiendo recogido una experiencia de tener que razonar de una manera más relacionada al ambiente de tensión. Es decir, como diciéndolo en otras palabras, capaz que no es tan inteligente con algunas tareas, pero es vivo. ¿Entendés lo que te digo?
Sí.
Sabe discernir qué cosas tiene que hacer o qué decisión tiene que tomar en ese momento en particular, que es un momento para él de particular tensión e incertidumbre.
Bien, bien, es una pregunta compleja y a ver si
si entendiste lo que
sí,
te quise decir.
Hay una discusión también en el ámbito de la psicología que tiene que ver con entender al desarrollo como un desarrollo que está situado, ¿no? En el sentido de que, a ver, en los 90 hubo un grupo en Brasil que vio cómo chiquilines que crecían en situación de calle eran muy malos haciendo operaciones aritméticas en un papel, pero cuando esas mismas operaciones las tenían que hacer con monedas les iba bien.
Claro.
¿No? Entonces ahí estamos viendo que tenemos una crisis también en cuanto a cómo concebimos el desarrollo de los procesos cognitivos, en el sentido de que muchas veces el mismo control de impulsos que nosotros ejercemos en unas situaciones y somos muy buenos puede fallar en otras situaciones. Entonces ya se nos dificulta mucho pensar como un único proceso que funciona si es bueno en un contexto o si es bueno evaluado con cierta tarea va a ser bueno en otros ámbitos de la vida, ¿no? Y muchas veces tendemos a evaluar el funcionamiento en contexto de laboratorio totalmente descontextualizados, abstractos, donde no hay emoción de por medio. Y el mundo es un lugar mucho más desafiante en ese sentido, donde hay motivaciones, ¿no? Donde hay estímulos, donde hay expectativas, etcétera. Entonces, Lo que nos pasa, el problema que tenemos es que estos chiquilines que de pronto han desarrollado ciertos estilos cognitivos que no son, que no están cristalizados ahí, ¿no? De pronto son modos de funcionamiento que durante los 3, 4, 5 años de vida se fueron desarrollando, que eventualmente pueden verse modificados. El tema es que hay un choque fuerte cuando esos estilos autorregulatorios, ¿no? Que están adaptados a contextos inciertos, amenazantes, ¿no? Creo que es algo que tenemos que animarnos a decir. También hay mucha violencia hoy en muchos espacios en los cuales se desarrollan los chiquilines. Cuando llegan a la escuela, hay un desajuste, se dice, en el desarrollo. Es decir, tenemos una trayectoria que se ajustó a un contexto, pero cuando el contexto cambia, ahí hay un choque, ¿no? Entonces eso genera un problema. Entonces, podemos poner parches, en el sentido de que, bueno, podemos intentar, en un proceso que se puede describir como de asimilación, ¿no? Que claro, es que los chiquilines que crecen en contextos más desfavorecidos ajusten sus trayectorias a lo que nosotros, y hablo nosotros, ¿no? En el sentido de que nosotros de pronto portamos aquellas características más normativas, ¿no? Tuvimos la suerte de poder hacer estudios universitarios o tener otro tipo de educación, crecer en ambientes que favorecieron nuestros desarrollos personales. Podemos poner parchecitos. Ahora lo que necesitamos es modificar las condiciones estructurales para que los espacios de desarrollo de los niños en Uruguay sean más dignos. Poniendo parchecitos no vamos a llegar a ningún lado. O sea, podemos hacer esfuerzos. Hay muchos esfuerzos en curso, muchas políticas, pero acá necesitamos tener un diálogo un poco más profundo, que es lo que se está avizorando en el sistema político y con muchos problemas también. Hace poco se anteponía esta idea de no, tenemos que priorizar la infancia y por eso la reforma de la seguridad social no, y esos falsos antagonismos son problemáticos también. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿cuándo vamos a dar la discusión en relación a la concentración de la riqueza que tenemos en Uruguay? ¿No? Entonces necesitamos de pronto tener políticas más integrales y mucho más fuertes vinculadas no solo a las infancias sino también políticas destinadas a las madres jefas de hogares monoparentales que sostienen esos espacios, a los barrios, pensar la seguridad en clave de convivencia, salir de esta mirada punitiva que es necesaria en algunos aspectos, parece que sí, pero también es necesario tener una mirada un poco más amplia y abarcativa de otros procesos en relación a cómo abordar el fenómeno de la inseguridad. Y quizá también sea necesario discutir política de drogas. A mí que me interesa el tema de las drogas, los fenómenos a los cuales estamos enfrentando hoy tienen que ver también con una política que ya tiene ya más de 50 años, que ha fracasado, que es la guerra contra las drogas. Hace unos días en la Convención de Naciones Unidas, Colombia proponía otro abordaje en relación a la cocaína, a la despenalización de la hoja de coca. Es decir, probablemente transitemos en los próximos 10 años la discusión de la regulación de la cocaína, impulsada por los países que producen la cocaína, ¿no? Entonces, de pronto es esa discusión que también hay que empezar a ver de reojo, vinculada a la primera infancia, que es un poco lateral, pero hoy por hoy es bastante central, si uno se pone a pensar
también. Hernán, hacemos una tanda y te agarramos unos minutitos
sí,
más.
Sí, les estoy comiendo la oreja.
No, ¿verdad? Tranquilo. Porque queda digamos, por lo menos saber cómo fue el trabajo, o sea, en la práctica, digamos, con qué grupo poblacional trabajaron, cuál fue el grupo de control, y también sobre los efectos, digamos, a largo plazo que tienen esos impactos en la primera infancia. Y me recordaba alguien que hablaba sobre la reincidencia, ¿no? O sea, cómo la reincidencia se explica en parte por esos contextos primarios, ¿no? Que generan esas tomas de decisiones instantáneas y no de mediano plazo. Estamos hablando con Hernán Delgado, es doctor en ciencias biológicas y es una de las voces que apareció en esta nota de Tomer Urbitz y Emanuel Bremerman sobre los niños que viven en estado de alerta en nuestro país.
Fácil se impone,
fácil desviarse.
Fuman una seca,
fácil desviarse.
Seguimos conversando con Hernán Delgado, el doctor en ciencias biológicas. Estamos hablando de doctor en biología.
Ahí está.
Biología, perdón. Estábamos hablando sobre el desarrollo, el neurodesarrollo en la primera infancia y cómo el ambiente a veces condiciona y hizo un trabajo en particular que buscaba relacionar el nivel socioeconómico y las estrategias de tomas de decisiones. Para ir a lo concreto, ¿no? ¿Cuál fue el grupo estudiado? ¿Cómo estaba compuesto? ¿Cuál fue el universo?
Nosotros trabajamos con niños de 5 a 7 años provenientes de escuelas públicas de Montevideo. Uh-huh. Entonces trabajamos, creo que fue unas 9 escuelas. Entonces alcanzamos algo así como 230 niños a los cuales les aplicamos una serie de baterías o de medidas cognitivas de evaluaciones y también registramos aspectos que tienen que ver con la fisiología como la tasa cardíaca o también la actividad electrodérmica que es la sudoración de las manos, ¿no? Que es también que es regulada por el sistema simpático, entonces son como ventanas al funcionamiento emocional, si se quiere también. Uh-huh. Entonces tenemos un conjunto de medidas, la tesis es un recorte de todo eso, pero bueno, tenemos varios datos en esa línea. Y son chiquilines, eso, provenientes de distintos contextos socioeconómicos. Mayormente bajos y medios, porque como fueron solo escuelas públicas, de esa muestra son, creo que eran unos 10 únicamente los que provenían realmente de hogares de nivel alto. Uh-huh. Entonces nosotros creemos que las diferencias hubiesen sido un poco, se hubiesen acentuado si hubiésemos alcanzado esa población. Bien. Pero bueno, ya habrá tiempo de...
¿Y estos impactos en la primera infancia definen el accionar adulto de estas personas? Te pongo un ejemplo que le comentaba en la tanda, ¿no? Javier Donangelo, director del Observatorio de Violencia y Criminalidad, ahora, bueno, está en su variado, pero bueno, hablando sobre la reincidencia en su momento, hablaba de que cada vez había más evidencia científica que mostraba que los años iniciales de la vida son decisivos para formar algunos rasgos de personalidad que tienen que ver con el control de impulsos, la capacidad de pensar a largo plazo y deferir la obtención de gratificaciones. Básicamente lo que fuiste contando
sí. Vos.
Y de no buscar gratificaciones inmediatas cuando hacerlo puede traer consecuencias negativas. Las personas que cometen delitos, decía D'Angelo, de manera regular tienen en común que incurren con más frecuencia en conductas riesgosas que reportan una gratificación inmediata. Se sabe que entre las personas privadas de libertad, la proporción de individuos que sufren enfermedades de transmisión sexual es más elevada que el promedio de la población en general. Lo mismo ocurre con los accidentes domésticos o de tránsito, el consumo excesivo de alcohol o drogas y las apuestas en juego de azar. Todas estas conductas son más frecuentes entre los privados de libertad. Está cada vez más documentado en la investigación científica en criminología. Él habla sobre, digamos, sobre las personas privadas de libertad, es decir, que cometieron delitos y que ahí aparecen acciones que parecen responder más a gratificaciones inmediatas que a largo plazo. O sea que, de alguna forma entiende que esto que vos decís vos te determina en el futuro, digamos, el ambiente en que te criaste de chico. Que podría ser sonar a Pedro Grullo, pero...
No. A ver, dijiste muchas cosas. Uh-huh. Primero, la palabra determina es una palabra con la cual hay que pelearse un poco, uh-huh. ¿no? Es decir, no, ya no hablamos de esos discursos deterministas, ¿no? Que establecen como una relación unívoca entre vos, te criaste en tal contexto y vas a ser así de por vida, uh-huh. no. Después, hay muchas de las cosas que describe que tienen mucho sentido, es decir, el estrés o la incertidumbre ambiental ha sido parte como íntegra de la experiencia de nuestra especie, ¿no? Es decir, hace muchos miles de años los entornos eran muy inciertos, los recursos eran escasos, es decir, nuestro cerebro evolucionó para poder adaptarse a contextos de estrés. Entonces, todas esas respuestas pueden ser muy razonables en entornos que son muy inciertos. Ahora, después, son muy problemáticas, porque también la evidencia que probablemente recoja en relación a la dificultad para resistir la tentación o demorar la gratificación está muy sesgada. Te pongo un ejemplo. Esa evidencia se sostiene en estudios que son muy problemáticos, en los cuales se ha visto, por ejemplo, que niños de 5 años tienen dificultades para demorar la gratificación, es decir, para poder inhibir la obtención de una recompensa inmediata, no, por ejemplo, un dulce, en pos de obtener 2 dulces en 5, 10, 15 minutos, 2 días, lo que sea, ¿no? Se prueban distintas ventanas temporales. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se vio que, por ejemplo, un niño afrodescendiente, cuando es testeado por un experimentador blanco, tiene menor disposición para retrasar la gratificación. ¿Por qué? Y bueno, se especula porque tiene menos confianza. Es decir, hay aspectos de la cultura, ¿no?, que pueden incidir también en las expectativas que un chiquilín tiene en relación a el experimento, ¿no?, y a la confianza que le da que eso que le están ofreciendo efectivamente va a estar en el futuro. Y así hay pila de estudios que han deconstruido esta idea, ¿no?, y que han mostrado cómo aspectos situacionales del contexto de experimentación pueden incidir. Y después hay muchos estudios muy, muy peligrosos, correlacionales, que acá hay que hacer una diferencia. Una correlación es causalidad. Es decir, hay muchos estudios que muestran cómo una dificultad para demorar la gratificación puede asociarse con menor logro académico, mayor riesgo de dependencia de sustancias en el futuro, problemas de salud mental y tantos etcétera. Ahora es muy peligroso eso. Yo me acuerdo hace un tiempo haber escuchado a alguien aquí que decía que él podía, no me acuerdo quién fue, capaz que fue el hombre en cuestión, yo no lo conozco, que decía que él podía identificar a un adicto a los 5 años. Ese discurso amarillista es, primero, incorrecto, poco ético y muy, muy peligroso.
Lo que decía Horacio al final, decía, esa capacidad, la capacidad de postergar, digamos, gratificaciones, se constituye en los primeros 7 u 8 años de la vida.
No.
Y quien no adquiere esa capacidad en esta etapa tiene grandes dificultades para adquirirla.
No hay evidencia que muestre que eso es irreversible. Uh-huh. De hecho, esto es problemático en el sentido de que en la economía está muy instalada, pero también en la ciencia del desarrollo, en la psicología, esta idea de la trampa de la pobreza. Que es esta idea de que una persona que crece en la pobreza desarrolla como una cognición adaptada a la pobreza, que puede estar, por ejemplo, marcada en este caso por la tendencia a la obtención de recompensas inmediatas. Entonces, es ese propio mindset, digamos, esa propia estructura cognitiva la que te dificulta superar la condición de pobreza, ¿no? Entonces se genera como un círculo pernicioso en lo cual es tu propio perfil de funcionamiento autorregulatorio te dificulta superar tu condición. Entonces también se termina planteando la pobreza como un tema huevo gallina, en el sentido de que qué son las condiciones ambientales las que producen la situación de pobreza, o es de pronto las trayectorias cognitivas de sujetos que desarrollan ciertos estilos cognitivos que caen en la pobreza y producen su propia circunstancia, ¿no? Eso es muy problemático. Y sobre todo es problemático en el sentido de que estamos viendo de que en etapas muy tempranas hay aspectos del desarrollo que se ven influenciados por las condiciones estructurales. Entonces, yo creo que la evidencia hoy, y esto lo traigo también porque muchas veces a la neurociencia, como ha apoyado mucho, por ejemplo, la teoría del capital humano y miradas muy instrumentales del desarrollo, ha sido tildada de neoliberal. En el ámbito también del campo de la pobreza y el desarrollo, decimos que en realidad la evidencia sostiene todo lo contrario, es decir, erosiona ciertos postulados liberales, en el sentido de que cada uno es responsable de sus propios logros. No es una idea que está muy instalada en Uruguay. Y en realidad estamos viendo que es muy desigual la cosa desde etapas muy tempranas del desarrollo, incluso desde la etapa de gestación. O sea, a los médicos les encanta, y con mucho sentido, porque en realidad es fascinante y es muy desafiante estudiar la programación fetal, es decir, cómo en etapas de la gestación también hay un aspecto del desarrollo que se empiezan a configurar allí. Eso no quita que sea irreversible. Eso es lo que, entonces, lo que nos está diciendo, es que la realidad es extremadamente compleja. Entonces, lo que se intenta para salir de esa trampa de la pobreza, que es una narrativa que creo que también hay que deconstruir un poco, es dotar al individuo de las condiciones estructurales para que pueda salir de ese círculo, ¿no? Hay que ayudarlo, hay que darle oportunidades. Evidentemente, si no hay oportunidades, si no hay un plan para que esa persona se pueda reinsertar, y bueno, va a ser difícil. Hoy en Uruguay es muy difícil. Entonces, es necesario tener políticas integrales destinadas a eso. Y yo creo que también es necesario salir de ese tipo de discursos que traías como para conversar, que me parece que está bueno, pero que ya son viejos, porque ese tipo de discursos no se sostienen en la evidencia.
Bien. Gracias, Hernán Delgado, por
gracias estos a ustedes.
Y hasta la próxima.
Será un placer.
Gracias.
Es fácil desviarse.